Está en línea, uno de los representantes del Plan Belgrano acá en Catamarca, el doctor Miguel Vázquez Sastre, a quien saludamos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Débora, José, un gusto escucharlo.
Buen día. Bien. Bueno, doctor, ¿qué se puede decir con respecto a estas consideraciones o a estas opiniones de la gente con respecto al Plan Belgrano?
Sí, a ver, ya me llama la atención... porque son por ahí las mismas personas que reiteradamente plantean. Yo al principio uno podría advertir de que quizás por una buena difusión, por la falta de explicación cuando nace y en la gestión propiamente dicha que se lleva adelante desde el Gobierno Nacional a través de la coordinación del Plan Belgrano, uno puede tener dudas, pero uno cuando sale a explicar, uno no solamente en términos personales, sino... por ahí hasta el propio presidente explicó lo que significa para las políticas públicas que lleva adelante este gobierno, la obra pública de infraestructura, de servicios sociales, de todo lo que fuera la presencia del gobierno nacional en territorio del norte argentino, a través, por supuesto, de la coordinación del Plan Belgrano. Entonces, volver a insistir sobre que realmente no existe, de que es un fantasma y todo esto, me parece que ya hay hasta una mala intención. Uno puede discutir hoy si realmente el gobierno nacional, con esta reprogramación que está llevando adelante, con las obras ya iniciadas en especial, puede uno empezar a poner sobre la mesa cómo estamos trabajando hoy, cómo seguimos, pero desconocer la impronta que tiene la gestión del gobierno nacional en el territorio a través de la articulación del Plan Belgrano, me parece que ya no tiene sentido seguir discutiendo. Son detractores por naturaleza que insisten en confundir a la gente creyendo que el Plan Belgrano es un organismo, un ministerio más que ejecuta obras, cuando no es un articulador de todas las políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional. Pero bueno, ya uno no puede estar siguiendo contestando y explicando nuevamente. Uno tiene que estar trabajando en territorio para los que sí creen que hay una decisión política de envergadura del gobierno nacional de darle aún en los problemas que estamos viviendo al norte argentino una impronta que en la historia argentina, por lo menos en los últimos 50 años, no se le dio. Bueno, no se puede hacer nada contra eso.
Ahora, doctor, con respecto a este tema del Plan Belgrano, en la parte que a usted le toca, donde usted es el responsable, en la parte social, ¿cómo se está trabajando? ¿A quiénes llegan? Porque me parece que también es un poco falta de información lo que lleva a algunos a opinar, los opinólogos de turno, a opinar. Cuando uno dice, la verdad que no sabemos para qué está el Plan Belgrano, cuál es el servicio que brinda, hacia quién está dirigido.
Yo ayer justamente estuve recorriendo el barrio, la urbanización Rivera del Valle. Y ahí nosotros, en el área, no sé, o sea, el grupo de trabajo, por supuesto las oficinas están en Buenos Aires, yo estoy coordinando el territorio, tuvo una impronta muy fuerte. Eso se trabajó directamente con la Secretaría del Hábitat de la Nación, en el barrio Magisterio, en el barrio Rivera del Valle, en el barrio La Esperanza, se firmaron acuerdos con la Municipalidad de la Capital. Y la inversión en esos tres barrios solamente, y más el que se lleva adelante en la municipalidad de Chumbicha y una en Saugil, en donde es cordones cunetas, cloacas, tendido eléctrico, agua potable, núcleos húmedos, relocalización de viviendas en algunos actores, donde realmente la fisonomía, yo los he recorrido todos, ha cambiado enormemente. Y eso es, justamente son políticas públicas por un monto de 336 millones de pesos, próximos a inaugurarse, incluso el barrio Magisterio, el barrio Viernes del Valle, que lleva adelante el gobierno nacional a través de justamente de cuestiones tan sensibles en el aspecto social que llevan justamente a la población más vulnerable. El que quiera desconocer eso, me parece que tendría que ir al lugar y ver cómo hoy está la gente y qué agradecida está la gente, o preguntarle al intendente de la capital qué opina de esto. Nosotros estuvimos ayer en Riberas del Valle, la semana pasada estuvimos en el barrio Magisterio, y yo les puedo asegurar que ha cambiado enormemente, y uno hablando con la gente, a pesar de la crisis, es increíble el reconocimiento que tiene, porque antes no tenían absolutamente nada. Hoy tienen, muchos de ellos, casas nuevas, sus núcleos húmedos, o sea, sus baños instalados, la conexión al agua, a la red eléctrica, al agua potable, a las cloacas, gas natural, Tenemos alumbrado público, tenemos cordones cunetas, tenemos asfaltado, tenemos plazas, tenemos los nidos, que son los núcleos de participación. En el caso ayer de Riberas del Valle, un centro de adictos, un jardín de infantes, una escuela primaria, en donde también hay una inversión en eso solamente, más allá de la urbanización, de 11 millones y medio en el caso de la escuela primaria y casi 5 millones en el caso de la escuela secundaria. Si bien la escuela primaria se inició en la gestión anterior, a fines del 2014, pero se está por terminar con este gobierno, en el caso del jardín de infantes se empezó en octubre del año pasado, hubo un parate de un mes y medio, dos meses, y se está terminando, una inversión de 5 millones de pesos. Bueno, y uno va y ve, y ahí uno tuvo una participación directa. O sea, los organismos ejecutores, en este caso, es la Secretaría del Hábitat, juntamente con la Secretaría de Recursos Hídricos, en convenio claramente a través del Ministerio Interior y la coordinación que lleva adelante y la articulación del Plan Belgrano. No es un sello que es lo que está ahí. En todo caso, el sello que se le pone a esos carteles, que por ahí también se quieren echar de menos, es justamente la prioridad que significa para las políticas públicas en territorio de trabajo. Entonces, yo insisto, yo mañana me estoy yendo a San José, Santa María, en donde se trabajó para acompañar la inauguración de la nueva terminal de ómnibus. Yo la semana que viene estoy acompañando al intendente de San José, Santa María, Antonio Gómez, y al contador Sánchez, de intendente de Santa María, para que trabajemos con medio ambiente, con recursos hídricos, con deportes, porque vamos a trabajar en los GIRSU, que son justamente obras de mucho impacto, a ver si podemos incorporarlas para el presupuesto que viene, en desagües pluviales, desagües cloacales, inversiones millonarias. Entonces, la circunvalación, esta iluminación de la circunvalación que está próximo de iniciarse, ahí articuló muy fuerte también infraestructura pública del Plan Belgrano, justamente con Vialidad de la Nación. El tema del puente que se va a hacer de la ruta 33, que es una ruta provincial, y que a través del Ministerio Interior y el Plan Belgrano se coordinó para acordar con la provincia, son 75 millones de pesos, una inversión muy importante para que definitivamente se empiece a trabajar, aún en los momentos difíciles que estamos viviendo. Pero bueno, no podemos estar dando todos los días explicaciones de lo que es el Plan Belgrano. Yo creo que lo que tenemos que verificar es que realmente muchas veces con muchos inconvenientes, con reprogramaciones de obras, y a veces haciendo esfuerzos enormes, yo creo que la punta de lanza es esto, que la obra pública, que no es poca, en el norte argentino, es coordinada y articulada fuertemente por el Plan Belgrano, y esto lo ha dicho el propio presidente de la Nación, ¿no?
¿Cuántas plata estamos hablando que se maneja en el Plan Belgrano Social aproximadamente, de acuerdo a las partidas presupuestarias que tienen previstas para este año?
Claro, nosotros no es que venimos con una ayuda puntual como lo lleva adelante Desarrollo Social, ¿sí? o la Gerencia de Empleo. Nosotros hacemos coordinaciones de obras que tienen fuerte impacto social, como por ejemplo las que estábamos hablando. No hay un presupuesto específico que maneje el Plan Belgrano, sí una dirección o una redirección de distintas políticas o distintos planes que se hacen en el territorio. Uno de los que nosotros vamos a poner en marcha, que por supuesto estos momentos que estamos viviendo ha generado un impas, pero la semana que viene, yo el martes tengo reunión de delegados y el relanzamiento se va a hacer a mitad de agosto, que es el Belgrano Ciudades. Es justamente elegimos nosotros en el norte, en cada provincia, 5 ciudades testigos direccionadas redireccionadas territorialmente en forma equilibrada. En el caso de Catamarca, Efraín Mamertequiú, Icaño, Santa María, Tinogasta y Pomán, en donde, bueno, a partir de justamente de haber empoderar a actores del Plan Belgrano, que van a ser nuestros colaboradores en el territorio, vamos a bajar concretamente a través de distintos organismos, ANSES, Desarrollo Social, Gerencia de Empleo, pero también Deportes, Cultura, habíamos articulado también con Justicia, para el acceso a la justicia, que vayan los núcleos y las unidades móviles para llegar a los pueblos más recónditos. Bueno, ahí sí estamos articulando directamente nosotros somos la cabeza o el eje con todas las otras áreas del gobierno para ir llegando a estos lugares que muchas veces el Estado no llega por la falta de territorialidad de sus oficinas. Bueno, ahí hay un presupuesto específico, no tengo el monto actualizado, en donde se van a canalizar distintas, son de impacto rápido, ¿no? Porque las obras de infraestructura o de desarrollo son presupuestadas y tienen un seguimiento del Plan Belgrano, pero eso requiere otro tratamiento. En este caso es puntual, llegar con ayuda social directa a través de un programa en estas cinco ciudades, dije en el caso de Catamarca, son cinco ciudades para las 10 provincias del norte, se ha articulado como el Estado en tu barrio, pero mucho más grande, con muchas más áreas que van a llevar al territorio. Con eso estamos articulando nosotros, específicamente en la región del noroeste, yo soy la cabeza visible. Hoy hubo un impas, pero seguramente en agosto vamos a hacer primero la presentación y un recorrido en todas las provincias del norte, del noroeste en el caso mío, para poner a disposición. Y son herramientas que tienen un costo de funcionamiento, pero lo importante es la llegada a la gente y tener contacto directo con cada uno de los ciudadanos. Y por supuesto evacuar muchas de las problemáticas que se resuelven rápidamente y que muchas veces no se visualizan por la falta de territorialidad de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional y ante la ausencia del Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, es un desafío que nosotros seguramente lo vamos a dar a conocer rápidamente.
Bien, doctor, lo saco un poco de lo estrictamente oficial, hablemos del tema político. Mucho se ha hablado, mucho se habla de los candidatos que tendría el Frente Cívico y Social Cambiemos con vistas a las elecciones, que no se sabe si van a ser en marzo o van a ser en octubre del año que viene. Pero el nombre que quizás más suena es el del intendente de la capital, Raúl Jalil, dentro de las huestes de Cambiemos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza usted este tema?
Todavía a mí me preocupa que actores que pertenecen a Cambiemos, que tenemos un afecto societático, que nacimos juntos en Cambiemos, y no solamente del radicalismo, también de otros sectores, estén hablando constantemente de la incorporación del intendente Jalil, cuando el propio intendente Jalil no dijo absolutamente nada, con una actitud totalmente especulativa, para ver a dónde me paro, esa es la pregunta, y a dónde me conviene estar. Yo creo que las buenas relaciones existen, creo que el intendente Jalil tiene una consideración importante hacia la gestión que lleva adelante el presidente Macri, pero no es menos cierto que no tiene ninguna actitud realmente ser parte de Cambiemos a nivel local y lograr el cambio que nosotros también anhelamos a pesar de todos los obstáculos que existen. Pero bueno, bienvenido sea, pero yo no creo que él sea la persona más importante. Yo creo que a nosotros nos falta definir definitivamente, yo creo que mucho tuvo que ver nuestra interna, que creo que rápidamente vamos a salir de esta para posicionar nuestros propios candidatos. Me parece que hoy en un escenario difícil, también es necesario advertir de que depende mucho de nosotros, de que podamos tener la sabiduría y entender el momento político e histórico que estamos viviendo en el país, en la provincia, para animarnos a conformar una propuesta superadora. Yo creo que uno venía reclamando que estos grandes dirigentes que tanto han dado para la provincia realmente se pongan al frente de los procesos de renovación. Mire, esto tiene que ver mucho con la interna. Yo no iba a ser parte de esa interna famosa y a mí me convocaron figuras de la talla de Horacio Parnassetti, de Ricardo Humay y hasta del propio Eduardo Brizuela del Moral, ofreciéndonos hacernos cargo en este caso de capital, pero también con fuerte renunciamiento. Bueno, lamentablemente, ese es otro motivo de otra charla, la interna no se llevó adelante, pero sí hay un germen de mucha dirigencia política, no solamente del radicalismo, que yo creo que en poco tiempo vamos a sentarnos en una misma mesa y vamos a proponer y dejar de especular tanto si viene o si no viene el intendente de la capital. Y que si viene, bienvenido sea, seguramente van a ir a competir unas PASO. Yo creo que tenemos nosotros material de sobra, material en el sentido de cuadros políticos de envergadura, que todavía no se visibiliza por una razón simple, todavía no están lanzados como candidatos, salvo alguno que otro. Y yo creo que ese proceso político también lo hemos vivido nosotros a la inversa en el 2011. La figura del ingeniero Brizuela del Moral era altísima, altísima. Nunca bajaba de un porcentaje en su imagen, de 55 puntos de su imagen, y en intención de votos nunca bajaba de menos de 45, 46 puntos. Y desde la oposición en aquel momento muy dispersa, el que más medía, yo recuerdo, porque tengo las encuestas de aquel momento, fíjese, era Luis Vallenuevo, e incluso el segundo era Ramón Sal, y terminó el peronismo con muy buen tino, aglutinándose, juntándose, y surgió la figura de Lucía Corpacci, de Raúl Jalil, el propio Raúl Jalil, hay que recordar que él está en ese espacio político, y ganaron elecciones, fue creciendo rápidamente la consideración de los candidatos que pusieron ellos sobre la mesa. Esa historia se tiene que repetir, yo estoy convencido de eso, depende mucho de nosotros, pero esto de estar especulando si el intendente viene, que claramente que una persona instalada, son dos periodos del intendente, por supuesto que una persona que está en la consideración, como lo está también el propio Eduardo Grisola del Moral, o como lo está la propia gobernadora. Ahora, pongamos sobre la mesa nuestros candidatos, y yo lo puedo asegurar que va a ser muy fuerte el crecimiento de nuestros candidatos, porque hay, a pesar de los inconvenientes, la idea de que también en Catamarca hay un proceso acabado y que y necesariamente necesitamos cambiar. Fíjese, José, yo creo que alguna vez lo hablé con usted. El año pasado, que Jalil estaba en el lugar que está ahora, en Capital se ganó por 300 votos, nada más nosotros perdimos por 300 y pico de votos. Y que no me vengan a decir que era una elección de medio término, porque no, justamente quien encabezaba una de las listas era la señora esposa del intendente de la capital. Y nosotros, sin haber dado esa osadía y los cambios profundos que requeríamos, no hicimos una mala elección. Ahora, ¿cuál es el dato político, José? Que hubo 68% de participación del electorado, cuando el histórico nuestro es 78, 79 puntos, en donde el voto en blanco, que el promedio histórico nuestro es 5 puntos, 4, llegó casi al 12%, y ese es un mensaje con doble sentido. Primero, que no nos acompaña a nosotros porque nos falta esa osadía de avanzar en los cambios. Y segundo, que haya gente que empieza a sacar el apoyo político al oficialismo, y eso incluye al intendente Jalil. Por eso creo que, si quiere venir, por supuesto, sería bienvenido. Nosotros hoy necesitamos un Cambiemos fuerte, pero por supuesto, uno que reclama como un dirigente que nació con este proyecto y está en las buenas y en las malas, que venga con convicción y no por conveniencia. Porque si no, el fracaso está asegurado si es por conveniencia, ¿me entiendes? O sea, esas historias ya las hemos visto muchas veces y repetidas veces. Y que venga, y ahí competiremos, y ahí saldrán los mejores, por supuesto.
Ahora, doctor, ¿qué va a pasar con la interna del radicalismo? Porque eso también ve la gente y evalúa y dice, bueno, si entre ellos no se ponen de acuerdo, si entre ellos no se arreglan, y encima uno denuncia al otro y están con problemas judiciales para poder llevar a cabo una interna, bueno, es que están muy, muy separados.
Sí, por supuesto, esto nos ha hecho mucho mal. Yo creo que ya la efervescencia en ese momento ya pasó, hay que ver qué se resuelve en la Cámara Electoral Nacional. Pero bueno, tenemos que sentarnos para encarar lo que viene. Quizá haya radicales que también ven con muy buenos ojos de poner a consideración nuestro partido para otros sectores políticos, incluso para el peronismo. Bueno, nosotros estamos en la antítesis de eso. Uh-huh. Y nosotros vamos a seguir, no somos pocos, y vamos a seguir luchando por eso. Me parece que tenemos que tener mucha tranquilidad, pero también el compromiso concreto de trabajar en una propuesta. Nosotros venimos ya en conversaciones con varios actores de sectores políticos y no solamente del radicalismo, y yo creo que en poco tiempo vamos a poner a consideración no los nombres de los candidatos, sino empezar a trabajar definitivamente en una propuesta.
¿Y cuáles son esos sectores? Mucho más,
bueno, nosotros venimos en sintonía, y esto no es una cosa del día para el otro, con sectores del AFRA, con sectores de movilización, con el propio Movimiento Renovador. Después de esta charla que tuvimos con el ingeniero Grisola de Morales, todo de los renunciamientos, de trabajar por un radicalismo muy fuerte para las propuestas que se vienen. Y por supuesto, venimos trabajando con otros sectores amigos, dirigentes muy importantes del propio partido del presidente del PRO, con algunos actores de la coalición cívica. Me parece que todavía, si bien no están definidos estrategias, pero sí hay esa gana de trabajar por una propuesta superadora. Y yo estoy convencido que el día que la pongamos a consideración y trabajamos en serio, vamos a ser visualizados por la sociedad.
Doctor Miguel Vázquez Sastre, como siempre, un gusto dialogar con usted. Abrazo grande, que tenga buena jornada.
Bueno, muchas gracias, José. Siempre es bueno hablar con usted, porque usted pregunta cuestiones que realmente la gente quiere escuchar. ¿Sí? Yo creo que hay mucho de palabras en el aire, y me parece que hay que empezar a hablar las cosas como son, asumir los errores que nosotros mismos cometemos, hacer cargo de los errores de esta gestión nacional, que no son pocos, pero sí poner de relieve lo bueno que se viene haciendo y que realmente nos cuesta salir de un pasado que nos atormentó mucho, pero que el futuro lo tenemos en nuestras manos, depende de ese compromiso, de la gestión, depende de sincerarnos, de mirarnos a la cara y de decirnos que sí se puede. Así que bueno, yo soy un soldado de esa causa y ojalá podamos en próximos encuentros decir que las cosas están bien, ¿no? Así que ojalá. Un abrazo grande, José, un saludo a Débora, al equipo y a la audiencia.
Muchísimas gracias, hasta luego. El doctor Miguel Vázquez Sastre habló sobre el Plan Belgrano.